Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y pasadas las 17 horas, como todos los viernes, comenzamos Cacerolas y Camarines. Y hoy vamos a tener el gran placer de conversar con Natalia Cochufo, gran actriz, gran cantante y gran bailarina. La pueden ver todavía en el teatro en María Escalas, imperdible. Y nos vamos poniendo ya en tema, en atmósfera, y vamos a disfrutar de Roxy, del musical Chicago.
Stop the presses!
We both reached for the gun, says Roxy.
Dancing feet lead to sorrow, says beautiful jazz Slayer.
Jazz and liquor, Roxy's downfall.
The name on everybody's lips is gonna be Roxy. The lady raking in the chips is gonna be Roxy. I'm gonna be a celebrity. That means somebody everyone knows. They're gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy, who says that murder's not an art. And who, in case she doesn't hang, can say she started with a bang. Foxy, Roxy, heart. Oh, you wanna know something? I always wanted to be in vaudeville. And now that I'm a celebrity, I'm gonna have me a swell act too, yeah. Oh yeah, I'll get a boy to work with. Someone who can lift me up, show me off. Oh hell, I'll get two boys. It'll frame me better. Oh no, Roxy. No, think big, Roxy. Think big. I'm gonna get me a whole bunch of boys. The name on everybody's lips is gonna be
Roxy.
Yeah. The lady raking in the chips is gonna be
Roxy. She's gonna be a celebrity.
That means somebody everyone knows.
Yeah. They're gonna recognize her eyes, her hair, her teeth,
my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be singing
Roxy.
Yeah, who says that murder's not an art? Yeah, and who, in case she doesn't hang, can say she started with a bang? Foxy, Roxy, heart. Think of those autographs I'll sign. Good luck to you, Roxy. And I'll appear in a lavalier that goes all the way down to my waist.
Here a ring, there a ring, everywhere a ring-a-ling.
But always in the best of taste. Ooh, I'm a star.
And the audience loves her.
And I love the audience, and the audience loves for loving them, and I love the audience for loving me, and we just love each other. That's because none of us ever got enough love in our childhood.
That's right.
And that showbiz kid.
Oh yeah.
gonna be
Roxy.
Yeah.
She made a scandal and a star.
And Sophie Tucker will shut an eye to see her name get billed below.
Foxy, Roxy,
heart.
Quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es cacerolas-camarines y nuestra dirección de mail cacerolascamarines@gmail.com. Y me voy a tomar un ristreto.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Buenas tardes, ¿cómo están en Cacerolas y Camarines? Nuevamente el viernes a las 5 de la tarde que empieza el fin de semana, así que qué mejor que poder hablar de teatro y con una gran artista, Natalia Cachufo, cantante, actriz, bailarina. Se formó en el área de canto con profesores como Mirta Rulicki, Jackie Gigú, en danza con Vivi Parra, en teatro con Franco Ghilli, multipremiada Conex 2021, premios Hugo, premios ACE, infinidad de nominaciones, con una lista extensísima. Por siempre Marisol, Soy tu ángel, Camarera, Forever Young, Piaf, Miss Saigón, El Rey León, Drácula, Benito, Mujeres Perfectas, Filomena Marturano, lo cual me dejaría hacer una pregunta, es ¿qué te gustaría hacer o qué te faltaría hacer? Porque ya hizo todo. Así que, Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge Agote, te saluda. Gracias
Buenas
por
atenderme,
un placer.
Gracias, igualmente, hermoso. Escucho ¿sí? el listado y digo, uy, qué... ¿Cuántas cosas que hice? No descansé nunca. Bueno, yo llegué de Córdoba a los 20 años y bueno, hace ya 20 años que estoy acá y la verdad que hice un montón de cosas y muchos maestros que me gustaría actualizar, como mi gran maestra Elena Tritec, que es una gran directora con la que sigo trabajando y seguimos investigando y que en el marco de lo que es el musical... Ella fue como la que me pudo dar herramientas claramente más actorales para desarrollarme y abrir otros caminos, ¿no? En tele, en televisión, en cine o en otros lados. Pero sí, te escucho hablar y digo, bueno, creo que debo haber hecho 3 cosas por año porque no me daba la vida.
Mira, ahora me interesa mucho el tema de tu formación y eso, pero hay una obra que acá la vi que me llamó mucho la atención. Y es la reunificación de las dos Coreas, porque es algo que además nunca se dio. Así que, ¿qué era esa obra? Por curiosidad.
Esa obra estaba basada en un libro, o sea, en una novela. La trajo, no me acuerdo ahora quién, la traducción fue bastante importante porque era todo en francés. Entonces se hizo todo un trabajo ahí y éramos varios actores. Y eran como todas escenas... que hablaban de amor y de desamor, pero no desde un lugar cursi o melancólico o idealista, sino trataba sobre los vínculos, qué sé yo, yo tenía unas escenas con un actor, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero divino, Javier Pedersoli, un gran actor acá argentino, y eran dos vecinos que se encontraban siempre en un pasillo, vecinos del edificio, se encontraban siempre en un pasillo y siempre estaban con esa idea y esa tensión y ese coqueteo. Y estaba tan bien escrito y tan bien dirigido. Eran dos escenas. ¿Cómo?
¿De quién es la dramaturgia?
Es un francés que ahora no me acuerdo el nombre, pero era muy importante. Y aparte a Elena siempre le gusta intervenir todas sus obras con una música hermosa y a mí me hizo cantar el final... y un momento en el medio en francés, me acuerdo, un tema de Charles Aznavour. Y bueno, y un montón de actores, estaba Marito Alarcón, Ingrid Pellicori, Esmeralda Mitre, Alejandro Viola, Agustín Ritoni, Maruja Bustamante. Yo tenía una escena con ella, que éramos dos parejas mujeres que
Los vecinos que
discutían.
eran dos vecinos, me parece súper interesante lo que estás contando de esta obra. Eran dos vecinos del mismo edificio y ahí empiezan una relación de vecino.
Claro, era todo, bueno, mi marido todavía no llega y su mujer y todo muy solapado, muy sutil, ¿viste? Reacciones, nerviosismo, esa tensión cuando dos personajes no pueden, pero quieren, entonces esa dualidad actoral, y estaba muy bien esa escena
Qué
y un
bueno,
montón de
sí, qué bueno.
escenas. Una vez arrancaba la obra con un monólogo de Ingrid Pellicori, hablando de que ella decidía después de 50 años dejarlo a su marido porque le preguntaba, ¿no?, la psicóloga o la entrevistadora, ¿y por qué? Porque ya no hay amor. Y hablaba, ¿no?, de eso, de la falta de amor que ella sentía y vivía, y era tan interesante. Bueno, aparte, imagínate con Ingrid.
Sí, claro.
Arrancaba así la obra y todo eran, todas las escenas tenían que ver con eso, ¿no? Con vínculos, con encuentros, con desencuentros, con muy, muy potente, ¿viste? Escenas muy, muy potentes.
O sea, lejos de lo que uno por ahí podría llegar a pensar, que es algo que puede haber algún trasfondo político o algo, sino que era más
Nada que ver,
análisis
nada que
humano,
ver.
nada que ver. Mirá, mirá,
No,
mirá.
creo que estaba basado en, bueno, en esto de la reunificación de las dos Coreas, como lo que se unía en términos de los sentimientos, ¿no? Como había una cosa medio así, que sí, todo el mundo decía, pero tiene que ver Corea, que tiene que ver la reunificación, si estamos hablando de vínculos. Bueno, justamente, ¿no? Como la reunión de todas estas emocionalidades.
Eso un poco me, cuando lo leí, que me pareció muy, bueno, muchas de las obras las conozco, otras por supuesto no. Es tan larga, tan extensa tu carrera que había algo, mucho que conocía, pero mucho no. Pero me llamó mucho la atención esta obra, porque también me imaginaba un poco lo que era el Berlín, viste, que cuando cae el muro y uno queda directamente en la cuadra de enfrente. Queda Alemania Oriental y Alemania Occidental, y ahí pasan y hay cosas, mucha cosa emocional y demás. Usted me hacía una idea si había una cosa política o no, pero nada, interesantísimo, interesantísimo, me
Muy,
parece.
muy, muy, muy interesante, muy sensible, con muy lindas actuaciones. No, la verdad que fue una linda experiencia para mí. Siempre de la mano de Elena, es una directora muy vertiginosa para mí, porque ella vuela mucho y a veces me pide cantar cosas que yo no sé, que no conozco, que tengo que estudiar, en alemán, que en francés, en italiano. Es muy culta, es muy culta. Entonces nos pone a los actores, viste, en ese lugar de, bueno, tengo que estar a la altura de eso, de lo que me
Última
pide.
mira los grandes desafíos.
Exactamente, siempre con Elena ahora estamos haciendo textos de Borges, que ya estuvimos haciendo en museos este verano, y también trabajo con ella sonetos de Shakespeare y todo, viste, son textos que sentís que los mordés y decís, ay Dios, qué hermoso estas palabras o estas imágenes. O sea, siempre con ella es muy elevado lo que me sucede.
Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Además, hace toda tu formación. Además, vos tenés una formación importantísima, no solamente en canto, sino actoral, lo cual para la comedia musical es increíble.
Y bueno, está bueno porque no siempre en la comedia musical hay un director de actores que pueda ir al
¿Verdad?
detalle con esas cosas, o no siempre tenés un director como el de Piaf, que era un director que, más allá de que era una obra de teatro musical, una pieza musical, era tan deep lo que él trabajaba, ¿no? Él decía, acá es como un primer plano de tu rostro y de tu profundidad, y todo era muy, viste, trabajado. O sea, no siempre tenemos esa posibilidad los actores del
Mira,
musical.
vos sabés que justo es verdad lo que vos decís, es cierto que a veces en los musicales se hace mucho más enfoque en lo que es las coreografías o la parte que a lo mejor porque piensa que la gente es lo primero que recibe y lo que más recibe. Pero hay algo que vos comentaste sobre el director de Piaf, que te decía que vos interpretás el papel de Marlene Dietrich, que te decía no la mires a ella, no la estudies a ella, sino sacá algunos conceptos para que vos puedas formar su... Contame un poco, para que vos puedas formar tu personaje. Contame eso
Sí.
porque viene seguido a lo que vos me estás comentando de lo que te pasó con este director de Piaf, que
Sí,
importante.
siempre que uno, o sea, a mí me tocó abordar, bueno, hoy escalas, pero cuando Marlene o en su momento en Chicago, que tuve que hacer a Roxy Hart, que también eran mil millones de Roxys en el mundo, y uno se tienta y vas a buscar el video a ver cómo lo hizo otra y cómo. ¿Viste? Y cuando son personajes tan emblemáticos, tan conocidos, decís, bueno, a ver cómo los encarno,
No, que ya
¿viste?
hay un
Y vas a
estereotipo.
buscarla. Exacto, entonces decís, bueno, a ver qué. Y yo me acuerdo cuando empezamos a montar la canción de Marlene, no recuerdo si yo, ¿viste? Tuve alguna postura, alguna cosa. Me dice, olvídate de las manos, olvídate de. Me dice, no, no la copies. Tratá de no copiarla porque yo te elegí, porque vos tenés la energía de ese personaje y con eso basta.
Ah, de ahí a trabajar.
Entonces, sí, y también me pasó en Chicago, el mismo director que vino de Broadway a montarla, en un momento tuvo una reunión y dijo, chicos, van a encontrar en YouTube un montón de videos, un montón de Roxys, un montón de Velmas. Yo necesito que ustedes no se contaminen con toda la información que hay de otros personajes, porque acá ustedes han sido elegidos, y lo mismo, ¿eh? Porque tienen la energía de ese personaje, o tienen un physique, o tienen un aplomo, o tienen una estridencia que nosotros necesitamos, pero no queremos que copien, porque si no, el mundo interno de ustedes no va a ser fomentado, no va a ser creativo. Y de alguna manera, esas opiniones o ese pedido del director, a mí por lo menos me sacó un poco esa mochila de va a venir la gente y va a ver una Marlene Dietrich y va a esperar algo, ¿no? Porque ya la tiene muy vista, porque la tiene muy. Y él me enseñó, decía, confíen en que con la energía de ustedes, más el vestuario, más la peluca, más un comportamiento o un temperamento, ya esa composición sucede, va a hacer que suceda la magia teatral. Entonces, no, no copiemos, no imitemos, no volvamos la situación algo burdo, porque si no la gente ahí sí empieza a comparar.
No, y tenés un techo, que es la original.
Obvio, obvio.
Claro,
Entonces,
cuando lo
yo te
haces, vos
digo
no
que.
tenés techo, tu personaje, tu
Claro,
interpretación.
y todos mis amigos o qué sé yo, fanáticos de Marlene me mandaban videos y cosas como mirala y ta 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 ta. Y yo, viste, sí, por supuesto, la miré, la observé, pero no estaba pendiente de copiarla o de tener como, no, yo, Dios, como que transmuté y percibí o canalicé su energía, lo que yo sentí de verla, o sea, qué me sugirió a mí. Y yo compuse la mía y dije, bueno, yo tengo que confiar en el director. Ahí es donde el actor ya no puede hacer mucho más que ser humilde, tener el ego lo suficientemente domesticado y entregado a la persona que te está dirigiendo. O sea,
Exactamente.
y eso no te vuelve un títere, te vuelve una persona que decís, bueno, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es su rol? Si él me pide, no la copies, confía en tu energía. Y aparte él a veces me decía,
¿Cuál es
y
el gran
acá
trabajo del
mirala.
actor?
Exacto, ¿viste? Como, y acá mirala y observa. Después hay un laboratorio, la cocina propia del actor. Es un mundo que tiene que estar como lleno, pero de lugares en donde también el público le demos un poco de imaginario y no todo tan servido y no todo tan, ¿viste? Mostrado y tan repetitivo y tan estereotipado como dijiste vos, porque si no es eso, ¿no? Bueno, si quiero ver la Marlene, voy y busco un video de Marlene.
No, y que alguien termine diciendo, me gustó más esta Marlene.
No sé, yo recibía, recibía buenas críticas o sea, no sé, como bueno, tu Marlene, la composición, y yo decía, qué loco, porque simplemente yo me colocaba en un... Era una postura, ¿viste? Una postura, una mirada, un caminar, una manera de fumar, una sonoridad en la voz, una cosa más cándida, así. Entonces, eso ya sugería. Y me parece que también la combinación con Elena, que tampoco era una copia tan, ¿viste? De Piaf, eso también. Pudimos todos los personajes históricos que aparecían en su vida, que todos reales, por supuesto, se pudo armar como un respeto también y un homenaje a esos personajes tan importantes en su vida.
No, es como que uno saca la materia prima, ¿no? No el producto terminado, sino vos le sacás al personaje de la vida real esa materia prima. Y con eso vos trabajás. Y con un gran director,
Exacto,
por
exactamente.
supuesto, si sos una gran actriz que lo sos y sabés conformar un personaje, trabajarlo, crearlo, modificarlo,
Pero que
cambiarlo,
eso es lo divertido, eso es lo
ver.
divertido,
Sí,
porque
claro.
si vas a buscar la forma es una sola. La forma, la postura, o sea, si copias eso, o sea, te quedas como pequeño
Claro,
en poder
sí.
explorar. Y también está bueno que el actor haga una propuesta de ese personaje. Eso lo enriquece, porque si no, es eso, cuando vienen a ver María Cala, que todo el mundo me dice,
Tienes
ay, sobre
límites.
Palestina. ¿Eh?
Tienes límites.
Claro, viste, vos te dicen, ay, sos igual, sos re parecida. Yo no me veo, pero cuando vi documentales y cosas, yo decía. Ella tiene una manera de hablar, una cosa que yo no tengo acceso a eso y tampoco quiero eso, pero sí es como la habilidad de entender un poco esa energía, ¿no? De ella. Y bueno, y de ahí la tomo y voy con la mía. A ver en cuánto nos emparentamos. Y después hay un texto que te avala. O sea,
Sostiene, claro.
acá hay un texto de una autora que tomó una decisión y que también tuvo. En su pensamiento, la composición de ese personaje. Y tenés el director que también acompaña ese texto y te va conduciendo. Entonces, se vuelve como un abrazo en donde la responsabilidad es más compartida también.
Decime, Natalia, ¿se puede decir que empezaste tus inicios ahí en tu Córdoba natal, en Córdoba capital, por culpa del derecho?
No, es que. No, es que yo siempre de chica me encantó cantar y mis padres, yo cantaba con mis padres y de chiquita
El
tuve como,
colegio.
sí, en el colegio, en todos los actos del colegio, yo era abanderada y nunca, nunca me interesaba la bandera, yo quería subirme al escenario, en los actos. Siempre, viste, estuvo la música en mí de muy pequeña. A los 10 años, cuando mis padres se separan, se vuelve algo como más un efecto sanador en donde la psicóloga... Yo estaba como media triste y le dijo, bueno, mándenla que estudie guitarra. Entonces, para mí ahí fue un momento en donde yo me refugié en la música y eso fue como algo que me hacía salir de esa tristeza. Y bueno, ahí empezó como algo más serio en mí, dentro mío. Y a pesar de que estaba en el secundario, o después siempre tenía un dúo o iba al coro o no sé qué. Cuando termino el secundario, digo, ok. A mí me encantaba la abogacía. Empecé a estudiar abogacía, el primer año me fue fantástico, pero yo seguía un poco con esa, ¿viste? Como que yo me imaginaba, estaba dentro de la biblioteca, tenía, siempre lo digo en las notas, porque fue muy, tenía el Corpus Juris Civilis abierto, Derecho Romano 1, Derecho Internacional
Uno,
Jurídico.
parte general.
¿Viste? Divino, Platón, esto, lo otro. La verdad es que me gustaba, ya trabajaba, hacía como algunos changuitas para una amiga de mi papá que era abogada, entonces ya iba a tribunales, me vinculaba un poco. Estaba hablando que tenía 19 años, porque yo terminé la escuela, el secundario un año antes. Entonces, ¿viste? Yo decía, ¿y voy a trabajar acá? Pensaba. Miraba las escaleras, el mármol en Córdoba, ¿viste? En tribunales. Yo decía. Y que, pero voy a venir de día y a la noche voy a ir al pub a cantar, pensaba. ¿Cómo voy a combinar esas dos cosas? Y estaba como, empezaba a sentir como cierto, estaba como aturdida. Entonces salgo caminando por la Obispo Trejo y hago así y veo el Conservatorio de Música. Me mando, ¿no? Como si alguien me llevara, pero increíble. Y veo un cartelito que decía audición para comedia musical infantil, Centro Cultural General Paz, o sea, en mi barrio, al lado de mi barrio. Fui a la audición, quedo, entonces quedo en ese grupo independiente, en el Centro Cultural, de comedia musical. Y ahí empezó un viaje de ida, porque yo ya a la facultad no iba. En el cuaderno de Derecho Político escribía canciones, escribíamos las, viste, como todo lo que eran los guiones, armábamos obras musicales, vendíamos alfajores de maicena para poder comprar cosas, hacíamos la escenografía nosotros, o sea, súper, súper teatro independiente, imagínate, en un barrio, en un centro cultural.
Sí. No, yo te digo que como abogado te lo entiendo claramente la decisión.
Bueno, y de ese grupo de cordobeses, me acuerdo que estuvimos 2 años así y dijimos, bueno, vamos a Buenos Aires.
Aparte ahí aprendiste lo que es juntar mango por mango para construir
Total,
un
totalmente,
trozo
y de
o
hecho
alguna cosa
por
o...
eso yo sigo apostando al teatro independiente, porque a mí el teatro
Maravilloso.
independiente
Maravilloso.
a mí el teatro independiente me abrió puertas al teatro comercial. Quiero decir, cuando yo recién llegaba y no teníamos acceso a las audiciones, o mismo en las audiciones quedaban los que ya venían trabajando, y yo era muy, todavía no tenía tanta formación, no era bailarina, entonces no podía llegar a la prueba de canto, por ejemplo. Y me frustraba, dije, bueno, me puse a dar clases de canto, trabajaba de camarera, viste, iba con changuitas así de pendejita, y el teatro independiente apareció. Y en el teatro independiente yo podía ser protagonista y hacía cosas divinas en Molière o con Rubén Roberts y Omar Caliquio, Ivana Rossi. Y de ahí la gente empezó a conocerme y me empezó a convocar. O cuando me veían en las audiciones, se acordaban de esas obras. Entonces fue como un trabajo un proceso como más lento quizás, pero mucho más
Pero es
sólido.
el camino. Natalia, podemos hacer un minuto de pausa y volvemos y retomamos con el chat independiente. Me interesa mucho. Estamos hablando con Natalia Cachufo, nos está contando esa inmensa trayectoria que tiene. Gracias, ya volvemos.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle
entrer dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Natalia, muchísimas gracias por esperarnos. Estábamos hablando del teatro independiente, que es verdad, el teatro independiente casi como que es el camino previo para después pasar al teatro comercial. Y lo que también se ve mucho es que al final siempre uno después vuelve también al teatro independiente, porque hay algo, tiene una magia, tiene un profesionalismo, porque es el teatro alternativo, no, es un teatro independiente, pero con toda la profundidad que eso significa, ¿no te parece?
Claro, a veces en el teatro comercial, bueno, está el sueldo fijo, están quizás, uno hace cosas que te enamoran, ¿no? A veces elegís el trabajo porque es comercial, porque es trabajo, porque estás... No siempre se da esa conjunción en el teatro comercial. En el teatro independiente uno lo hace porque quiere realmente, porque ama esa forma, porque ama el proyecto, y es una remada que decimos nosotros acá en Argentina fuerte, en donde a veces te cansa, a veces te frustra, a veces es como que... querés tirar todo y decir, bueno, basta, porque es un empuje que no tengo fuerza, me gustaría que fluya de otra manera, o, viste, como, pero tiene algo de una identidad y de una perseverancia también, y sobre todo una resiliencia que es fantástica.
Y una energía.
Sí,
vos estás contando, pues eso se traduce en una energía, porque uno pone todo ahí, porque uno lo pone por pasión, otros por pasión y porque sabe que es el paso que sigue, o sea, está ahí.
Sí, es estar presente permanentemente y lidiando con todos los factores, ¿no? Pero como también lo lidias en el teatro comercial, o sea, como todo sí, trabajo, ¿no?
Suelta, ¿ves? Ahí.
Sí.
Natalia, me interesaría ahora un poco hablar sobre esta gran obra de María Escalas, que es el texto de Sabrina Tours y la dirección de Tatiana Santana, porque es muy impresionante. Si vos estás haciendo Calas, ¿viste? No, Calas es Calas, ¿no? Sobre todo con la tragedia, porque uno puede decir que fue una tragedia griega al final lo de Calas, que fue muy joven. Todavía no se sabe se duda si se suicidó o no, con ese quiebre cuando baja 36 kilos y cuando empieza con su vida con Onassis, se separa de Menigini. Bueno, en fin, ¿cómo encaraste eso? ¿Cómo nace el proyecto y cómo lo encaraste? Sobre todo una actriz como vos, de la manera que encara estos personajes y demás, me imagino que haber sido... un trabajo interesante, contame.
Sí, es un trabajo muy interesante. Yo me acuerdo que terminé una función de Piaf y cuando salgo estaba Diego Feldman, que lo conozco de otros proyectos, y me dice, tengo un proyecto para vos. Y yo estaba haciendo muchas cosas. Estaba haciendo una novela, filmaba, tenía una película. Estaba como con muchos proyectitos ese año y la verdad es que no pensaba que... Y digo... No creo que pueda, te agradezco, le digo, entonces me di vuelta y le digo, ¿de qué es? ¿Sobre qué es? Me dice, es sobre María Calas. Y le dije, te juro, me re emociona acordarme de eso. Y le digo, bueno, pasame el libro. Y me dice, lo voy a producir yo, ese es para el Centro Cultural San Martín. Digo, como que había cosas que estaban buenas también en el marco. Entonces me pasa el libro, me encantó, me encantaba, ¿no? Los primeros monólogos y situaciones me parecían muy, me daba piel de gallina.
Natalia,
sobre todo porque aborda un momento de...
Sí, pues ahora me contás, pero cuando te dijo Calas, ¿qué te pasó ahí?
No, dije, sí, o sea, amo esos personajes en donde hay que darlo todo en el sentido de mucha emocionalidad y donde tuvieron una vida tan sórdida o trágica o con un carácter y un temperamento. Digo, yo soy una actriz que con intensidad quizás he trabajado la no intensidad, o sea, soy bastante mutable, pero quiero decir, cuando hay personajes así, con esa carga, es como que me llaman mucho la atención. Porque ¿quién no quiere hacer María Callas? O sea, como, qué mujer, qué cantante, qué vida.
No, y qué vida, porque una vida que no fue coronada de éxito, no tuvo una carrera que vos decís, bueno, empezó y siempre para arriba, no, y caía y subía y caía y subía, y solamente ese carácter, su relación con sus padres separados, con su madre, que es una relación difícil, que al menos ella en un momento dice que su madre no la quiso, o sea, que la apoyó, pero no.
Ella le decía que era fea y que tenía que cantar, que era gordita, que era fea y que tenía que cantar.
Y entonces, bueno, recibís ahí ese baldazo de una lindísima agua de la temperatura ideal que es que te propongan para hacer Calas. ¿Y cómo empezás con ese personaje inmenso, ¿no? Inmenso y con ese carácter y esa y Calas.
¿Quién como actor no quiere encarar una historia tan atravesada por el amor, el desamor, la pérdida de la voz, que para nosotros los cantantes es algo muy preciado? Yo, una mujer que ha sido amada y que ha sufrido también el desamor y que soy cantante y cuido mi voz, Dios, como contar una historia así con ese texto, bueno, empezar a estudiarla, empezar a ver documentales, a conocer su historia, a leer libros, a charlar un poco sobre su psicología, de por qué no terminó como terminó, por qué nadie la pudo rescatar, por qué se entregó a la muerte como se entregó. Vos fíjate que se murió Aristóteles y a los 2 años de la muerte de Aristóteles, ella se muere y entra en una especie de locura, de adicción a los medicamentos y nunca pudo recuperar su voz y su carrera se fue en declive, decís, pero nadie pudo ayudarla, porque hoy en día, cuando nosotros estamos mal, o tenemos un psicólogo, o tomamos una medicación, o lo que sea, hay tantas terapias que nos pueden ayudar, pero claro, una mujer que desde chica no la amaron, no conoció el amor primario. Entonces quedó soslayada por ese desencuentro con su madre, que es su primer amor, y con su padre, que casi ni lo conoció. Entonces, claro, quedó como, y encontró en la lírica y en su voz la posibilidad de ser vista y desarrollarse. Y con Aristóteles se sintió amada y se sintió mujer y se sintió bella. Y cuando él la deja, o sea, ella igual le bancaba todas a él, pero cuando él la deja y se casa
Claro, y
con
con ella
Jacqueline
nunca se
Kennedy,
casó.
ahí pierde la compostura totalmente. Ahí es donde empieza el declive de su físico y de su ánimo, del todo.
Igual ella, aparte de su disminución de su voz y demás, cuando empieza la relación con Onassis, ahí ella le levanta un poco el pie de acelerador, que eso después le cuesta. Pero bueno. Igual podía haberlo recuperado. ¿Y vos crees que toda esa frustración emocional con Onassis es la que la lleva a ese trágico final que tiene?
Yo creo que se obsesionaron mutuamente y que fue una relación muy tóxica, y ella perdió su eje, perdió su rumbo, y sobre todo cuando se fue quedando sin voz, que era su anclaje más importante y lo que la había llevado a sentirse importante, ¿no? En términos de fama y de
No, y qué, después qué carácter, qué personalidad para después no negarlo a Onassis, porque él quiso volver con ella, hasta que además todavía estaba con Kennedy, pero y ella le dice que no, o sea, Encima ella hasta juega hasta el final, me decís, Calaf
Quedan
jugaba hasta el
como,
final.
sí, quedan como, como buenos amigos, ¿no? Ella decía, se me perdí a mi mejor amigo. No perdí solamente un amante, perdí mi mejor amigo. Entonces ellos se seguían vinculando, de hecho, en nuestra obra y todo el tiempo está basada en la voz humana y es una mujer que habla por teléfono con él, ¿no? Y está todo el tiempo hablando de un montón de cosas, por momentos le echa en cara, por momentos se enoja, por momentos lo escucha. Pero ella fue la única que a ella no la dejaron entrar al hospital para verlo. O sea, estaban los Kennedy como sitiando toda la situación y ella tuvo que ir como medio en las sombras a meterse en secreto a la habitación para verlo por última vez. De hecho, le dice, me prohibieron la entrada a mí, a Calas, la única que está a tu lado, mientras tu mujercita vuela y se escapan. Y es terrible porque después hay otro texto que a mí me conmueve muchísimo, que ella le dice, y tengo miedo de morir ahora, así, porque no sé dónde quedo yo si no estás vos. Imagínate la dependencia emocional que estaba atravesada, la estaba atravesando. O sea, él muere y ella
Tiene el
no
hospital de París.
supo. No supo, no, quedó como una muerte en vida, prácticamente.
Así que entendés o crees que esa frustración emocional y demás y ese amor tan fuerte, tan profundo con Onassis, al final ella destruye, porque ella casi como canjea, por llamarlo de alguna manera, su vida artística por por esa pasión, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad que sí. Ella, el tema de la medicación, que se hace un poco adicta a eso, es como que ella dice, esas píldoras son mis amigas, como que la evadían. Y en esa evasión ella imaginaba cosas, lo veía él. De hecho, en la película se ve mucho eso y me gustó ver la película de Angelina, porque eso es otra mirada de otro director, de otra, y era, sí, yo decía, tal cual, o sea, qué bueno sentirme que había, que estaba la misma energía y el mismo dolor, como...
Natalia, ¿y vos en en tu personaje vas viviendo todo eso? ¿Cómo toda esta cantidad de elementos fuertísimos, además de ese
Sí.
carácter, y además de ese abandono de su padre, que al final lo ve poco porque su padre se queda en Estados Unidos, ella se va, bueno, en fin, toda la historia de ella, y vos, ¿cómo fuiste trabajando toda esta situación tan interesante?
Bueno, lo primero que uno hace, yo creo como actor, uno a veces encuentra o se conmueve por los lugares en común que encuentra con esa historia o cercanamente comunes, ¿no? Como o la empatía que te genera ese personaje, ¿no? Me conmueve que su madre le haya dicho eso, entonces empezás a componer por la sensibilidad que te imaginás que pueda haber sufrido el personaje. O que lo linkeás con algunas vivencias tuyas personales, ¿no? O sea, en algún momento yo me sentí muy traicionada por alguna pareja y me sentí dejada, o me sentí alguna vez abandonada. Entonces, o sentí que mi profesión me exigía mucho y no me daba tanto. Entonces, uno empieza como el primer trabajo que uno hace es desmenuzar. Sin querer, queriendo, no es que uno empezás a encontrar cierta empatía. Y en esa empatía vas forjando como lo que a vos te pasa con eso y lo que recordás que te pasó. O sea, muchas veces yo digo textos de enojo y de una carga visceral que siento que se las estoy diciendo a algún ex, por ejemplo. Entonces, también empezás como a encontrar esos paralelos en donde sublimás alguna historia triste. Y después está la composición física y la vocal, en donde ahí intervino Ronnie Kesselman, que es el autor de la música, en donde fue muy, muy atinado cómo contar esta historia, con qué tipo de música, que no sea solamente operística, que tampoco sea, ¿no? Y desde qué lugar yo iba a cantar. Porque claramente Callas es Callas. Yo tengo otro registro, yo soy mezzo, Callas
No,
era
Carla también
soprano.
canta Carmen, o sea que ella tiene un registro tan
Sí,
amplio que no se siente cantando Bach.
pero ella cuando cantó Carmen estaba ya, o sea, su registro estaba empezando a ¿viste? Entonces,
Pero lo pudo, podía
la...
bajar y subir, más que
Totalmente,
Bach.
totalmente.
Sí.
Pero, y yo tengo algunas notas de soprano también, entonces, bueno, ¿cómo abordábamos técnicamente eso? Yo decía, bueno, para mí no hay que ir a, no vayamos a cantar sus canciones. Cantemos canciones compuestas originales y desde mi tesitura lírica abordar algunas notas, como que se note que es una cantante lírica, pero como no, en nuestra historia esta mujer está perdiendo la voz, tampoco se hace mucho foco en su voz. De hecho, mucha gente sale y me dice, ay, me quedé con ganas de escucharte cantar más. Y yo les digo, bueno, en este caso, la elección fue que no se muestre tanto el tema de su voz,
Claro,
justamente no, que haya
quizás en este
ausencia
personaje su
de eso.
carrera artística, digamos, su voz es casi tan fuerte como, como su historia personal, como su historia humana, como su historia emocional.
Exactamente,
Bien, fue una,
exacto.
por supuesto, fue una, con un registro impresionante y demás, pero también la vida de ella casi como equipara un poco a su parte vocal. Y decime, cada noche vivís una cala distinta, por supuesto, en matices, ¿no? La cala, la cala que vas a ver, la que haces en el teatro, pero cada noche sentí que, que es una cala distinta en pequeñas cosas.
Sí, totalmente. Pero eso es lo que lo hace vivo el hecho artístico del teatro, ¿no? Que no siempre estamos iguales,
Claro.
que no siempre estamos con la misma energía y con la misma entrega o con la misma sensibilidad y sin embargo la función sale adelante y los impactos que uno vive. O sea, hay noches que yo entiendo textos de una manera y los digo de una manera y hay otros días que los llevo para otro lado, siempre en el marco de lo que... No,
Supuesto,
no, no, no.
claro, porque un
Así me
personaje.
río a lo que...
Claro, lo que me iba a mi pregunta es cierto que nunca una noche es igual a la otra, pero que me entendiste perfecto, sino que un personaje tan rico de su vida real y con tanto cosa emocional tan fuerte y demás, del éxito, del fracaso, del enamoramiento, de que la
La
dejan, o sea,
bronca, el
cosas.
llanto, el reclamo, sí.
Claro, y que después terminado, o sea, por ahí cada noche, de acuerdo a cómo uno llega al teatro y demás, por ahí te agarrás de una cosa o de otra. Es hermoso.
Totalmente, sí.
Disfrutará muchísimo este papel.
Sí, y aparte es dramático y yo adoro un poco esa cuerda, ¿no? De lo trágico y lo dramático, me encanta. Y termino un poco cansada a veces porque, viste, me imaginaba que... Sí,
Un
pero
poco.
porque físicamente, ¿no? Hay algo ahí que pasa que también lloro y a veces no lloro, pero me emociono igual y voy probando, ¿no? Como los niveles de energía que hacen falta o que no hacen falta. Yo como actor, uno siempre estamos siempre como entendiendo que a veces no hace falta darlo todo sin piedad, sino que está bueno menos, ¿no? Es como un,
Las
es
sutilezas,
algo muy...
las sutilezas.
Sí, es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y bueno, y termino, hay funciones que termino con los ojos explotados y hay otras que me estuve reservando más y que igual sucedió, no sé, el otro día me dice el asistente, tuviste más matices. Y digo, qué bueno, porque entonces quiere decir que yo pude flotar de maneras, viste, como... más liviana por todos los lugares o por todos los canales de anclaje del personaje con el texto y no siempre es un solo lugar. Está buenísimo, me parece fascinante.
Natalia, si tuvieses en la fantasía y la ves a Calas, ¿hay algo que te saldría de movida preguntable así.
Ay, no me muero, me largo a llorar, la abrazo, la beso, le pido perdón, le digo gracias. Siempre la convoco antes de salir, ¿no? Un poco yo siento que nosotros, los que ponemos el cuerpo para ellos, para revivirlos, somos un poco canalizadores de esas energías, ¿no? Que todavía siguen flotando en el inconsciente colectivo y que andan por ahí acompañándonos. Y en este caso me siento muy, te digo, ¿no? Esa empatía que te contaba al principio, porque es una mujer que sufrió tanto y que yo a veces he sufrido demasiado por amor. Entonces, siento que seríamos amigas en donde estaríamos hablando y llorando las dos. Así que no, me muero de admiración y de eso, ¿no? Como de la, como si me diera un poco de lástima también. Cómo terminó y cómo,
Para
de hecho,
matar
cuando, o sea,
tan
en la
joven, mucho.
película, cuando fui a ver la película que de la producción nos convocaron para poder, digamos, armar un nexo entre la peli y la obra de teatro Calas, y fue re lindo eso porque ellos promocionaban nuestra obra y nosotros la película y estábamos ahí las dos Calas, imagínate, para mí tremendo. Y en un momento de la película, cuando se empieza a arrimar el final y su, yo no pude parar de llorar, pero porque yo decía, yo estoy interpretando ese momento, o sea, yo, y te digo, lo pienso y me emociono, porque es como, ah, me pasa eso, digo, pobrecita, ¿por qué? ¿No? Como me hubiera gustado salvarla, o me hubiera gustado, como nadie pudo salvarla, ¿por qué se dejó? Y me encuentro en eso a veces reconocida, ¿no? Que a veces yo me he sentido que por amor puedo morir. Y no, y uno dice, no, pero nadie se muere por amor. Y yo digo, no, no es real. María Calas murió por amor, porque, o por desamor, o porque, por amor a la
Por
falta,
algo tuvo
por
que
desamor
ver.
a su amor. No, pero fue una falta de amor propio, claramente.
Sí. No, y esa viene todo hasta el final, o sea, al final el amor, al final muere por amor o. Sí, todo siempre hasta el final. No, impresionante. Es la obra que estamos recomendando, María Escalas, de Natalia Cachufo. Y te quiero hacer la última pregunta, Natalia. ¿Qué es el camarín para vos?
El camarín es nuestro refugio de inicio y de salida. Es el momento en donde nos componemos, nos armamos, nos miramos, nos enfrentamos con nuestros miedos, con nuestra ansiedad, nos organizamos, nos repasamos, nos reunimos. Es el espacio de complicidad, ¿no? El nexo entre la vida cotidiana y el espacio escénico. Me parece como un espacio con una magia increíble, una intimidad inexorable.
¿Y sos de llegar temprano al teatro? ¿Cómo es tu rutina?
Sí, a
Sí.
veces sí, a veces no. Depende el running que tenga. Me gusta tener el ritual de llegar antes con el cafecito y entonces charlar y entonces no sé qué. Y a veces llego medio así, digo, bueno. Pero en general me gusta llegar temprano.
Natalia Cachufo, cantante, actriz, bailarina, un placer inmenso haber hablado con vos.
Igualmente.
Esa María Escalas, no dudo de que ya tiene el éxito que tiene que tener. Y nada, me encantó hablar con vos, te agradezco tu tiempo. Fueron varios
Favor,
minutos
muchas
muy buenos
gracias. Ojalá
distintos.
nos veamos en España y haya calas para rato.
Y si no, nos veremos en Buenos Aires, pero te agradezco
Por
mucho
supuesto que sí.
tu tiempo y me encantó hablar con vos, y me encantó todo lo que contaste
Igualmente.
sobre Calas y sobre tu vida. Muchísimas gracias.
Gracias, igualmente, nos vemos.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué programa? Bueno, nos vamos y les recordamos. María Escalas, Teatro del Pueblo, Lavalle 3636 y en Alternativa Teatral. Quedan 2 lunes todavía. Buen fin de semana. Gracias, Natalia. Y nos vamos con María Calas en Carmen. Chao.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.